Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienen.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Son las 11:30 de la mañana en punto. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da, porque estoy convencido, como le digo todos los días, que las sonrisas se escuchan también a través de los micrófonos. Esto es Fórmula Entretenimiento y hoy le tengo un súper, súper programa. Usted sabe, la verdad es que en estas semanas que hemos estado al aire nos hemos lucido y hoy no va a ser la excepción. Porque yo le he dicho en varias ocasiones, que el entretenimiento pues también tiene que ver con la política. ¿Para qué nos hacemos? Nos entretenemos. Ahí andamos todos metidos en el X, ahí andamos criticando las cosas que suben los políticos a X. Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de ellos. Hoy vamos a platicar. Ahí le hice una entrevistilla. Vamos a platicar con Santiago Taboada para ver qué nos dice. ¿Qué nos dice sobre sus intenciones políticas? Ahí está, desde el lado del entretenimiento, ¿eh? No hay empezar que, el Ricky ya se... No empiecen con estas tonterías. Oiga, y luego después de ahí vamos a tener también... La semana pasada le trajimos un proyecto que se llama Entre Líneas con Georgina Álvarez. Este proyecto, pues que nos platica y nos acerca a todos los temas. La semana pasada hablamos del nearshoring. Esta semana vamos a hablar de las empresas unicornio. Seguro usted las ha oído. Y usted seguro, como yo, ha dicho a esas empresas unicornio que se han de ver muy bonitas o es que tienen un cuerno. Yo qué sé, no. Le vamos a explicar a punta de detalle qué son las empresas unicornio y... No siempre les va bien. Nos van a explicar también qué fue lo que les pasó y por qué ya no existen. Además, este está muy padre. Vamos a tener aquí en el estudio, y lo cual estoy muy agradecido con el comandante Buddy, que nos hizo favor de invitarlas. Van a venir tres luchadoras mexicanas, entre ellas Anneli. ¿Y dónde? Vamos a abrir la... Fíjese lo que dije, ¿eh? Luchadoras mexicanas. Vamos a abrir la conversación para platicar la inclusión de uno, de las mujeres en el deporte, y dos, de las mujeres en este deporte... que claramente todos tenemos en la mente identificado como que es un deporte de hombres. Siempre que pensamos en los luchadores, siempre pensamos, como lo acabo de decir, luchadores, no luchadoras. Entonces vamos a ver cuál es la inclusión. Y la lucha libre, yo le he dicho, a mí me parece que es uno de los mejores lugares para ir en familia. Seguramente aquí el Buddy, no sé si ya regaló boletos o si nos consigue, ahorita le hacemos una llave Wilson para que nos dé unos boletitos. Ya sabe, el teléfono multilínea 55-52-79-22-91, se la repito, 55-52-79-22-91. Si usted va en el carro, nos puede marcar desde ahí. Va en el carro, va en la carretera, nos mandan, por ejemplo, que pidamos saludos al Estado de México, a Puebla, inclusive, casi no lo decimos, pero un saludo a todos los que nos escuchan a través de podcast de radioformula.mx, porque este programa también se va a podcast. Este y muchos, ¿eh? Muchos de nuestros contenidos, si no es que todos, se van a los podcasts de radioformula.mx y ahí los puede encontrar. Pero también tenemos el WhatsApp, que ya llegó por aquí el primer mensaje. El WhatsApp es el 55-41-85-3468. Ahí va de nuez. Yo se lo repito siempre, pero hágame un favor, ya póngale en contactos, añadir contactos. 55-41-85-3468. Le pone así, Fórmula Entretenimiento. Y ya con eso nos va a poder mandar un mensaje o una notita de voz o lo que usted quiera. Nomás no marque, porque luego ahí están de intensos y empiezan a marcar. No marquen, porque no puedo contestar. ¿Cómo los meto al aire? Ustedes no puedo, lo tengo aquí el WhatsApp. Si no, se lo tendría que pasar a Buddy y sería un lío, ¿no? Mire, ahí lo primero que les digo, ahí están marcando de Oaxaca, téngale, le cuelgo, para que no diga que no. Oiga, bueno, vamos a regresar después del primer corte, vamos a empezar a platicar con los diferentes temas, vamos a ver si consigo de aquí un invitado para que pase con nosotros. Esto es Fórmula Entretenimiento, yo soy Ricky Moreno, me encuentro en sus redes como @RickyMoreno y regresamos a Fórmula Entretenimiento.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Le platicaba antes del corte de la serie de entrevistas que vamos a tener. Le platicaba el WhatsApp para que me mandara mensajes. Y fíjate, aquí Marisol me manda un mensaje. Dice, hola, no sé si alcancé a tomar el número correcto. Es Fórmula Entretenimiento, Ricky Moreno. Sí, sí soy yo, Marisol. Está en California porque tiene ahí un Mickey y un Minnie. Qué perra envidia estar ahorita en California. Te mando un saludo, Marisol. Oiga, y aprovecho para platicarle. Una de las magias que tiene Fórmula Entretenimiento es que hemos tenido la oportunidad de entrevistar amigos, a popularidades de Fórmula, y esta ocasión estoy muy contento porque iba pasando aquí, enfrente, iba literal pasando, sí, el querido...
Dijiste, voy a conseguir un invitado en la pausa.
Voy a ver a quién se me cruza. Así, está ese que usted escucha, es Juan Pablo Pérez Díaz, lo escucha todos los sábados y domingos.
Correcto.
¿Correcto?
De 6 de la tarde, 8 de la
a
noche.
A 8, en Fórmula Noticias.
En Fórmula Noticias.
No, pero no solamente lo escucha. Este perro también sale en Telefórmula. Sale con toda la fuerza de la cadena porque, fíjate, estás 103, 104, 970, 1500, 1470 y Telefórmula. Correcto. Y la gran cadena nacional.
Sí.
O sea que
sí,
más sí, bien sí. El que me debe presentar es tú a mí.
El paquete completo.
Traes el paquete completo.
Todas las emisoras y televisión. En una sola.
Y ahí puedes traer puedes escuchar toda la fuerza de Fórmula Noticias, mi querido Juan Pablo. Pero no vamos a hablar de política, ¿sí? Estábamos ahorita criticando las listas.
Pues sí, las listas plurinominales que le preguntaban a Xochitl, ¿qué opinas sobre esas listas? Y dijo, y lo dijo textual, pues es lo que hay.
Es lo que hay. No, sí debe haber más, ¿no? ¿O sí estamos tan jodidos?
Pues nuevos talentos, porque los publicados no son tan nuevos. Es decir, son nombres conocidos por todas y todos, tanto en el PRI como en el PAN.
Son nombres conocidos, pero además son,
cartuchos quemados, podrías decir.
No, güey, sí, ¿no? Sí. Pero por el otro lado están... A ver, estamos hablando de las listas. Ya salieron estas posiciones plurinominales, que según la cantidad de votos, para explicar, tú me puedes explicar mejor, según la cantidad de votos que tengan... Así se van a ir quedando, ¿no? Obviamente el primero siempre entra.
Sí.
Siempre entra.
Sí, sí,
sí. Segundo, ¿cómo hasta el qué? ¿Cómo hasta el 8 entran? ¿8, 9?
No, se me hace muy para abajo.
Está muy abajo.
Sí,
¿ah?
Yo creo por ahí sí es 7, 8.
Como el 7, 8.
Sí, son los que la
en
que
la lista. Y obviamente todos los presidentes de los partidos se pusieron en primeras listas. Eso quiere decir que sí o sí van a ser senadores.
Oye, lo impresionante es que, por ejemplo, hablando del PRI, ¿cuántos no brincaron del barco? O sea, ¿cuántos priistas no se fueron? Y todavía quedaron unos cuantos para agarrar hueso. O sea, la inmensidad del PRI se desbarató, pero sigue habiendo de dónde cortar.
Es que yo lo he dicho siempre al aire, México es todo menos pobre. Tenemos dinero para las elecciones, tenemos dinero para el nearshoring, tenemos dinero para todo, güey. Para todo, desafortunadamente. Y dentro de ese todo, pues caen los políticos. Pero pues ni modo, ¿qué hacemos?
Pues sí.
¿Qué hacemos? ¿Quejarnos? O votar, eso sí, votar.
Votar.
Eso sí. Aquí
oye,
siempre...
¿qué opinas?
Dígame.
Escuché críticas, me decías que hace días presentabas aquí la información sobre el lunes 22 de enero que vencía la oportunidad para renovar
es correcto.
La credencial del
y
elector.
Y tú informaste que había filas y filas y filas.
El fin de semana.
Ajá.
Yo te quiero preguntar a ti, ¿ha habido una discusión sobre por qué el INE no extiende más semanas, más meses para que las y los ciudadanos puedan formarse? Pero a ver... Tuvimos meses, hasta años, para renovar nuestra credencial de elector. ¿Consideras tú que el INE tendría que ser un poco más noble y decir, a ver, un mes más,
no
necesito más?
No, porque la raza no tiene fin.
¿Lo dejamos la raza de última hora?
Sí. ¿Y sabes qué? No podemos. La raza no tiene fin. Y eso puede entorpecer las elecciones. El argumento del INE que dijo la presidenta es que sí se podían entorpecer, podías afectar el padrón electoral, que es lo más importante, ¿no?
Sí.
Estos movimientos. Entonces, yo en lo personal creo que escuché en todos los medios.
Sí.
El INE
siempre
tuvo apertura a contestar el teléfono y decirte 22, 22, 22, 22. Ya el que no fue, no fue. Ni
modo. Sí, coincido contigo. Aún así ha habido críticas, que siempre
por supuesto, siempre habrá críticas porque...
De que el INE no quiere que los ciudadanos
caen en esta tontería de los derechos humanos. que tengo el derecho.
Pero nosotros
a votar.
Caemos en la mexicanada de la desidia y del el postergar las cosas.
Exactamente, exactamente. Oye, y hablando de derechos humanos, ¿qué tal las declaraciones de ayer? Esto ya se volvió chisma. Estamos, usted sabe que estamos en confianza, vamos a hablar un poquito de política. Las declaraciones de la presidenta de la CNDH, que hay que desaparecerla. Me parece inaudito que la encargada o el encargado de una comisión,
¿sí?,
de una secretaría, lo que sea, proponga la extinción de la misma,
¿sí?,
secretaria. Es que ¿qué tiempos estamos viviendo? Oye, y a ver, acá ya entre nosotros, tú eres de Culiacán.
Culiacán, Sinaloa.
Y allá es igual, todos somos iguales. O sea, los de Chihuahua sí, todos somos iguales. O sea, en términos políticos, también allá hay un marranero. ¿Todos
no, ahí está
¿sí?
peor, yo creo.
¿Se te hace?
Sí, sí, sí. Allá el... te la pongo así. El Congreso local tenía 8 diputados priistas. Hoy tiene 1. Los otros 7 se fueron con Morena.
No, pues sí, sí es lo mismo.
¿Qué significa eso? Que el PRI, al menos en Sinaloa, y veto a saber en cuántos o tantos estados, pues está entregado al partido en el poder. Lo que te estoy ejemplificando, no, o sea, está clarísimo.
No,
tienes
claro.
8 diputados, o sea, el Congreso es Morena.
Sí, 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 sin duda. Oye, qué bueno que estás aquí, porque voy a pedirte un favor, Sote.
Sí.
Vamos a tener un invitado, y yo quiero que te quedes con nosotros para que lo escuches, a ver qué nos dice, ¿no? A ver qué nos dice, a ver qué,
¿sí?,
qué, pues qué opiniones tiene de este tema, porque sin duda es un actor político, es un actor político. Déjame, ¿qué digo ya? Pues de una vez, ¿qué te parece si una vez se los presentamos?
Y como les decía al principio del programa, tenemos un gran, gran invitado que me daba mucho gusto. Yo te pregunté de qué íbamos a hablar.
Sí,
esto se llama Fórmula Entretenimiento,
sí,
¿eh? Aquí le entramos parejo
es
a todo.
Con todo,
Santiago Taboada, ¿cómo estás?
Bien, hermano, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Muy contento. Muchas gracias por la oportunidad.
No, hombre, gracias a ti.
No, todos los días entrevistamos estas personalidades.
No.
Y en estos tiempos. Oye, Santiago, a ver, sí. Cuéntame un poquito. Sabemos, sobre la Ciudad de México, ¿no? Sus retos, he visto
sí.
lo complicado, todos los retos que tienes para la Ciudad de México.
Sí.
Más allá de los que has platicado en diferentes entrevistas,
sí,
he visto varias
sí.
entrevistas contigo que la seguridad,
sí,
el agua,
sí, sí.
¿no? Que lo has dicho que son tus prioridades. Pero yo, vamos a hablar en este tema de entretenimiento, está, a mí se me ocurre, por ejemplo, la innovación, ¿no?
Sí, correcto.
La Ciudad de México, si es el centro del país, todos venimos aquí, pero no, tal vez no es el foro de la innovación. Tal vez cuando
Correcto.
Hablamos de innovación pensamos en Guadalajara,
Correcto.
Por ejemplo, o tal vez pensamos en Monterrey, pero la Ciudad de México, a pesar de todo lo que pasa aquí, no la identificamos como el centro de la innovación.
Imagínate que es, coincido contigo, a ver, no puede ser que siendo la ciudad que es,
uh-huh.
la ciudad capital de este país,
¿sí?,
no estemos hablando que el desarrollo de futuro, que es precisamente la innovación, sea una... Bueno, déjame ponerte un ejemplo. Que los semáforos en esta ciudad se sigan manejando como si
¿sí?
subieras y bajaras la luz.
Sí,
¿en serio?
Sí, sí, sí.
A
sí,
ver...
Sí.
Cuando
sí,
vas
a otras ciudades y ya están
claro, puta, sistematizados
sí,
y computarizados.
Sí, sí.
O sea, a ver, señores, hay tráfico. Pum, pum. No, ahí tienes... Pues no.
Sí.
¿Qué pasa? La ciudad, y en un diagnóstico que me permites darte es... La ciudad ha envejecido. La ciudad no es una ciudad que...
Y sin gracia.
Claro.
O sea, porque
sí,
hay
sí,
que envejecer.
Sí. Pero imagínate, el tema es que tampoco entonces ves futuro.
Uh-huh.
Ya me, o sea,
sí, te entiendo.
A ver, ¿cuándo?
Cruces peatonales inteligentes.
Por supuesto. Y eso tiene que ver con innovar. Y hay que ver otras ciudades del mundo.
Uh-huh.
Mira, hoy el mundo no se mueve en función de países, se mueve en función de ciudades. Son las ciudades globales.
Sí.
Y hay muchas experiencias y no tiene que ver con costos, con lujos. Solamente el poder tener, por ejemplo, clústeres de desarrollo.
Ok.
Tecnológico en la Ciudad de México. ¿Por uh-huh. qué? Porque hoy se habla mucho del nearshoring, ¿no? Claro, pues si la Ciudad de México no se vuelve atractiva, va a haber otras ciudades que van a levantar la mano y la Ciudad de México
ya
va a perder.
Ya las están levantando.
Y la Ciudad de México va a perder competitividad.
Sí.
Y entonces que empieza a perder empleo y después que se empieza a vaciar la Ciudad de México.
Sí.
Imagínate que hoy no sea un lugar, la prioridad uno, para que un joven aquí estudie, para que aquí trabaje, para que aquí se desarrolle, porque dicen, bueno. Si la industria, si el futuro está en otras ciudades,
uh-huh.
pues volteo a ver.
Claro.
No, esa es la parte que estamos,
pero,
me parece, perdiendo.
A ver, también, pero está el otro lado. La ciudad es chica, sin innovar es más rápido.
¿Mm?
Este es un monstruo, Santiago.
¿De acuerdo?
Este es, O sea, are you ready for this? ¿Estás listo? Yeah, porque pero, es un monstruo. O sea, lo haces decir, ah, sí.
Pero te voy a decir una
ciudad,
cosa.
Hay ciudades que tienen que cambiar 500 semáforos. Aquí son cientos de miles.
Claro, pero ¿qué tiene la ciudad? La ciudad tiene... es el centro de los negocios de los empresarios.
De que hay lana, me queda claro. O sea, sí se puede.
Yo nomás. Tienes que arriesgarte. Okay. Y tienes que ponerse en la mesa cosas que le permitan a la gente decir, oye, vivo en otro. ¿Qué pasa? Pues si tú concentras el dinero en cosas que no necesariamente le vayan a dar viabilidad a la ciudad. Y te pongo el ejemplo del agua. A ver, deberíamos estar hoy captando toda el agua de lluvia.
Sí, correcto. Sí.
Y le vuelves. Y entonces aquí la sí trata. Llueve. Claro.
Aquí, o sea,
claro, por supuesto.
Sí, aquí no es Monterrey, no es Chihuahua. Aquí
oye,
sí
¿qué
llueve.
Pasa? Y entonces entra el agua a la ciudad por el poniente y la tratas y la inyectas. Y hay mecanismos tecnológicos cada vez más baratos.
Sí.
Que te permiten, por ejemplo, cámaras, ¿no?
Sí.
Todo el mundo habla de las cámaras, que somos la ciudad. Sí. Nada más que hoy la tecnología te permite ver patrones de conducta.
Okay.
Si yo te agarro y la cámara detecta que te estoy agarrando, emite alerta. O sea, la inteligencia artificial.
Entiendo, pero ¿y qué vamos a hacer con los correctitos? Que dicen que es intimidarnos, que acosarnos, que es... Pues se necesita, ¿eh? Yo lo digo
claro,
en el sentido
es
de esas,
más, porque
nos
todo
urge,
mundo,
nos
porque
urge.
Todo mundo tiene hoy un teléfono celular, por ejemplo.
Sí.
Y el habernos metido y el haber compartido en estas tecnologías... Pues prácticamente nos mete en la dinámica de la innovación. Pongo un ejemplo. Las placas de tu coche y el mío.
Sí.
No es posible que no den más información para detectar patrones de por ejemplo, de tránsito.
Claro, sí. ¿Para dónde vamos?
¿Cómo nos estamos moviendo? Claro. ¿Cómo nos movemos por la mañana?
Sí.
No, pues ahí tienes un cuate en un cuadernito, ¿no, hombre?
Sí.
Eso tiene que ver para que la ciudad mejore. Eso, la tecnología.
Que la información sea, o sea, pública.
Claro.
En el sentido de que se dan los patrones. Claro. No te da la ubicación
y que
exacta de dónde
está. Y que haya los, claro, los elementos que supervisen, que reglamenten. Eso estoy de acuerdo.
Ok.
Pero la parte, lo que sí tenemos que hacer es que la Ciudad de México no siga funcionando con esto, con pequeños switch arriba y abajo.
Sí.
No
sé
si
me
explico.
No, perfecto. Sí, aparte estamos en la era de la inteligencia artificial. Vámonos de bandazo porque sí. Esto es entretenimiento. Los conciertos de la Ciudad de México gratuitos.
Bien.
Que tanto funcionan.
Sí.
Sé que no son transparentes, digámoslo así.
Sí.
Siempre nos dicen que son gratis. No hay nada gratis.
Correcto,
no hay nada gratis, Santiago. Pero las cosas cuestan.
Correcto.
¿No? O sea, ¿estás a favor de estos conciertos? ¿Los vas a mantener?
Sí,
son un centro, generan una derrama económica
brutal.
Pero
lo que hay que hacer es más en más lugares. Porque no necesariamente todos llenan el Zócalo.
Ok.
Ya me explico.
O los podemos hacer diferentes tamaños.
Claro.
Ok.
Y tienes que buscar que la oferta cultural y de entretenimiento de esta ciudad sea la mejor oferta del país. Porque entonces, ¿qué captas? Turismo.
Sí.
Imagínate que yo te digo, viene del jueves al domingo, vienen conciertos de diferentes grupos.
Sí.
¿Qué haces? La gente se viene desde el jueves y se avienta la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado.
Sí, y come, pistea, sale al antro, divierte.
¡Por supuesto!
Y ahí tenemos que cuidarlos.
Es correcto, la vida nocturna hay que apostarle a la vida nocturna.
Seguro.
Sí. No, este asunto de que no, al contrario, la Ciudad de México también tendría que promocionarse como la vida del entretenimiento.
Nightlife.
¡Claro!
Tú googleas Nightlife y estás saturado.
Ya la Ciudad de México ha perdido eso, ¿eh?
Ok.
Y me parece que es algo que no hay que quitarle a ese sentido de competitividad a la ciudad. Pero ¿qué pasa si empiezas a hacer las cosas ordenadas? ¿Qué quiero decirte con esto? Hay oferta cultural el jueves y el viernes hay oferta deportiva.
Sí.
Y entonces el sábado.
Y sí hay.
Por supuesto.
Claro que hay cientos. Hay cientos.
Claro. ¿Y qué tienes que hacer? Yo pongo mucho el ejemplo. ¿Qué pasa el fin de semana en la Fórmula 1? Algunos les gusta, algunos vienen nada más al desmadre. Pero ¿qué pasa si les da claro? Pero ¿qué pasa si es? Si entonces tú empiezas a decir, oigan, ¿qué creen? Desde el jueves les voy a meter un concierto aquí. Y aquí vamos a cerrar en la noche. Porque después del Gran Premio, claro, después del Gran Premio, la gente quiere seguir echando cotorreo.
Sí. Y pierdes, y te voy a interrumpir. Pierdes el ímpetu por el tráfico.
Claro.
No es inteligente. Lo entiendo. Y te agradezco. Oye, no me puedo ir sin hacerte una pregunta dura. ¿Tengo permiso? Sí, ¿me das chance? Oye,
Richard, ya
¿qué le dejas debiendo a la delegación Benito Juárez?
Sí.
¿Que puedes ayudarle? en miras a que seas jefe de gobierno. O sea, que digas, híjole, aquí sí me falló. Te toca un palazo.
Sí, a ver, a ver, no, no, no. A ver, a mí, yo creo que de los grandes pendientes que tuve fue haber inyectado más dinero a lo que es movilidad. Estamos un poco condicionados si no tenemos todas las facultades, las alcaldías.
Sí.
Pero me hubiera gustado más a la parte, en esa parte de movilidad, haberle puesto más. Tuve la pandemia y la chinga, y se nos complicó y hubo reducciones presupuestarias. Pero yo creo que en eso sí, y creo que en otro papel o en otro momento de responsabilidades, creo que lo puedo hacer. Porque la movilidad, y te estoy hablando de sí de bici, sí de patines, sí peatonal, sí vehículos, sí transporte público. O sea, haber podido ayudar más en hacer estos nodos.
Un concepto de movilidad.
Un poco más en donde hubiéramos invertido más lana. Ya. Junto con el gobierno, ¿eh?
Me queda claro. Oye, antes de irnos, porque ya nos va a llegar el corte, ya me están echando aquí los ojitos. Oye, ¿ya tienes pensado tu jefe, tu candidato, todo tu equipo de trabajo? ¿Ya has pensado quién te vas a jalar?
Ahí vamos a anunciarlo, ¿eh?
École.
Sí, voy. Mira, esto es como el fútbol.
Eso.
Hay que meter a los mejores 11. Hay que hacer, ahora sí, la Liga de Galácticos.
Ahora,
tiene que ser el mejor portero, el mejor defensa, la mejor portera, la mejor goleadora.
A ver, dime tu equipo. A ver, pues ya dilo, ibas a decir que sí. Voy a hacer el cual ibas a decir.
No, vamos a hacer un buen equipo. Anunciar.
Órale.
Lo vamos a anunciar porque queremos que vean que pues traemos a las galácticas y a los galácticos. Eso, porque queremos ganar la Copa del Mundo.
Esa
es la diferencia.
Oye, pues mucho gusto. Gracias, qué grata experiencia. Gracias, me gustó mucho. Gracias. Nos vemos pronto. Esto es Fórmula. Seguimos aquí en Fórmula Entretenimiento. No se nos vaya. Regresamos ahorita tantitito de una pausa.
Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento, son las 12 del día en punto. Le agradezco que continúe con nosotros a través del 104.1 del 1500 de AM y por supuesto de Radio Fórmula MX y de los podcasts, porque le decía al principio que muchas veces nos dicen, oye, manda un saludo a los podcasts, nos escuchan, nos han escuchado, y deje usted, nos escuchan, nos han escrito desde Argentina, desde los Buenos Aires, desde Berlín en Alemania, desde Canadá, por ejemplo, inclusive aquí nos están escuchando desde Camargo, Chihuahua. Ah, chorizo de Camargo, ¿cómo de que no? Acá también nos mandan saludos desde aquí, desde la Ciudad de México, de San Marcos, Nepantla, en el Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y luego fíjese, ayer, mira Budi, fíjate cómo es la gente decente. Ayer, Sandra Avilés se ganó unos boletos de la lucha libre. ¿Te acuerdas? Aquí está, aquí tengo el testigo. Pues mira lo que es la gente decente, nos dijo, ¿saben qué? No puedo ir, pero nos lo regresa. Entonces quiere decir que tenemos un pase doble para regalar, ¿te parece? Tenemos un pase doble para regalar. Le recuerdo el WhatsApp 5541853468. Acá también desde, mire, San Luis. Ah, es nuestra amiga Marisol, que yo dije que estaba en California, que qué perra envidia estar en California. Y no, es desde San Luis, Missouri, hasta Missouri. El saludo, muchísimas gracias. Acá también nos dice Marbella, muy buenos días. Saluden a mi hermano Oscar. Ahí está el saludo también para el hermano Oscar. Acá también dice Ricky, cuando no puedo, dice Leoncita. Cuando no puedo escuchar en vivo, escucho el podcast. Es que todos los contenidos de Grupo Fórmula los puede escuchar en formatos de podcast. Desde las 5:30 con Feregrino, después se cambia con Ciro, después viene el gran Javier Poza, y luego este perro pateado que es su servidor, y luego se queda con Denise, y luego se sigue ahí con Fórmula ESPN, y luego, bueno, los contenidos no paran. El jefe Vargas, Jaime Núñez, Azucena, Curcio, bueno, ¿qué le digo? Usted se lo sabe mejor que yo. Porque usted siempre escucha la gran cadena. Vamos a empezar el segundo bloque. En este segundo bloque vamos a tener, que ya llegó, aquí está con nosotros, a Georgina Álvarez. Este gran proyecto que se llama Entre Líneas, donde nos platica y nos acerca a las finanzas de una manera diferente, porque todos la entendemos, rápida, porque lo hace a través de TikToks y de Instagrams, lo cual a mí me parece genial, pero también con un toque de análisis muy profundo. No porque sea rápido, tiene que ser malo. Eso es bien importante. Entonces va a estar con nosotros y vamos a platicar de estos unicornios. Estos unicornios, primero nos va a explicar qué son.
Hay unicornios mexicanos, estas empresas que tienen, que sobrepasan un valor, ahí nos dirá, nos platicará Georgina, y luego les va bien y luego ¡pum! Desaparecen, ¿no? Hay muchas, hay muchos temas que hablar, y luego tendremos la visita de las luchadoras, de entre ellas, una de ellas es Anneli, y abriremos la conversación, como siempre en Grupo Fórmula, para platicar, uno, de su trayectoria, que es espectacular, y dos, sobre la inclusión de las mujeres en este deporte en específico y en general, porque al final son deportistas, sufren y tienen los mismos retos, o nosotros les ponemos los retos de siempre, los apoyos gubernamentales, las preferencias, yo no sé si utilicen, por ejemplo, los mismos vestidores, ¿no? O si tienen vestidores iguales, o si son más chicos, o si son más grandes, todo esto nos lo van a platicar ellas. Y también nos van a invitar a su lucha libre, y bueno, vamos a ver si les hacemos una llave Wilson y les sacamos unos boletos. Les recuerdo, WhatsApp 5541853468, ya que me mandó un mensaje, hágame el favor de guardarlo como fórmula entretenimiento, y luego si va manejando, la multilínea es 55 52 79 22 91. Con la multilínea le van a contestar y le va a decir sí, ¿por quién vota? No, no es cierto. Nos va a decir, esto no es atinarle al precio. Le van a tomar su mensaje, le van a decir qué quiere decir. Le puedo mandar saludos también por la multilínea. Por ejemplo, aquí nos está escribiendo Marco Ortiz. Dice, Marco Ortiz, quiero ir a las luchas. Pues ahí está, Marco, ya te vas a ir a las luchas. Por aquí te van a mandar un mensajito para que puedas ir. Que Rusia, que Japón, que Estados Unidos. Sí, nos escuchan en todo el mundo. No es por presumir. Es la potencia de Grupo Fórmula a través de la M, del FM, de Radio Fórmula.mx, de Grupo Fórmula y todo el conglomerado que hacemos de Grupo Fórmula, su preferida, y le agradecemos que nos escuche. ¡Vámonos! Corte comercial. Yo soy Ricky Moreno. Me encuentro en sus redes como @RickyMoreno. Le digo, no se nos vaya, regresamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
3 por 3, 33, 2 por 8, 28, 3 por 9, 109, 2 más 1, 21, 3 más 8, 28, 3 por 3. Pero qué gran canción. Mire, me sacaron la sonrisa. Qué mejor canción para empezar este bloque. Y con esa gran canción y con este buen humor, darle la bienvenida a Georgina Álvarez, del proyecto Entre Líneas. Georgina, ¿cómo estás?
Hola, Ricky, muy feliz de estar aquí otra vez.
Otra vez, sí, la semana pasada nos explicaste a detalle, para los que nos escuchan en podcast, la van a identificar, del New Shoring.
Exacto. ¿Okay?
Que también lo pueden encontrar en Entre Líneas. ¿Cuál es tu arroba?
@leme_entre_líneas.
Ahí está. Pues ahí lo pueden ver y pueden entender. Ahí les puedo explicarlo en el New Shoring. Pero ahora, yo le pedí a Georgina que nos platicara de estos. Luego, cuando uno está en las comidas familiares, empieza a escuchar de estas empresas unicornio, ¿no? Uh-huh. Así, esa es la palabra, unicornio. Exacto. Estoy con lo correcto. Y luego empieza a decir, pues a veces uno se queda callado, pues sí, ¿eso qué es? ¿O cuál es la diferencia? ¿Son empresas del extranjero? ¿Son empresas que tienen muchos años? Y es por eso que en esta ocasión le pedí a Georgina que nos platicara qué son las empresas unicornio.
Buenísimo, pues empecemos otra vez de una forma muy simple de explicar. ¿Qué son las empresas unicornio y por qué nació este término? Uh-huh. Las empresas unicornio son empresas que llevan menos de 10 años y que su valor es de $1,000,000,000 o más.
¡Ay, caray!
Sí. Esto.
¿Menos de 10 años? Es decir,
nuevas.
Microsoft no puede. Porque no. Porque ya tiene más de 10 años.
Exactamente.
Amazon no puede porque tiene Amazon. Más. ¿Mercado Libre? Tampoco. Porque. Ok, ya, ok. Entonces, menos de 10 años, va.
Exacto. Son nuevas y no cotizan en bolsa. Todavía algunas, y tampoco son adquiridas, okay, ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas de las características que tiene.
Okay.
También súmale que son innovadoras, son muy escalables, son modelos de negocio que normalmente crecen muy rápido y se enfocan en esto particularmente, okay, crecimiento.
Okay. Su meta es ni siquiera dejar dinero, es crecer.
Sí, lo cual, ajá, ahorita hablaremos de las ventajas y desventajas que tiene eso.
Me gusta.
Pero sí, correcto. Al principio es crecer, ¿no? Uh-huh. Este es el enfoque principal. Uh-huh. Ahora, este término nació hace unos años, en el 2013, con Eileen Lee. Aileen Lee es una inversionista con un historial en empresas de tecnología que son fundadas de relativamente hace poco tiempo o que se encuentran en etapas muy tempranas.
Y unicornio tiene que ver con, o sea, con el unicornio que tenemos todos en la cabeza, con el unicornio del cuerno, porque son difíciles de encontrar, no existen. Exacto. ¿Va por ahí?
Porque es un animal mítico, distinto. Entonces de ahí nace el término.
Ya va. Va. Lo vamos aterrizando, me encanta.
Exacto. Entonces, bueno, para que tengas una idea, existen 1,200 empresas unicornio en el mundo hasta el año pasado. Y Estados Unidos es el líder de estos números.
Pues sí, por supuesto. Tiene que ser, ¿no? Los Estados Unidos. Pero, ahí va mi pregunta. Y eso es a donde yo quería llegar. Estos solamente se dan en estos países, Estados Unidos, me imagino, Alemania, Inglaterra. Pero, ¿América Latina pasan los unicornios?
Por supuesto. México, de hecho, tiene muchos. Y vamos a hablar de 8 en específico.
A ver.
El primero, Kavak, ¿no? Compra de coches usados en México.
Pero la página que evolucionó a página y luego los compra y luego ya tiene servicios de atención. ¿Todo eso más o menos?
Todo el proceso, desde el principio hasta el final, de la compra de tu vehículo.
¿Y ese es el primer unicornio mexicano?
Sí, ese es el que vamos a hablar, ¿no? En este momento. Después tenemos Bitso, criptomonedas.
Ya. Sí, donde puedes vender y comprar
exacto, un mercado de compra y venta de criptomonedas.
¿Esa es mexicana?
Mexicana.
Ok, órale.
Después tenemos Clip. Clip, seguramente has visto las terminales chiquitas para cobrar con tarjeta
en varias tiendas. Que usan el celular.
Exactamente, con el celular. O son unas terminales así muy chiquitas, un cubito, y bueno, ahí te cobran.
Órale.
Después tenemos Nowports.
Esa no sé.
Nowports es un unicornio de logística. A mí me gusta muchísimo su modelo y la verdad le tengo mucha admiración a los fundadores.
Ok, cuando dices de logística, me suena a puerto. O sea, ¿te traquean desde que llega tu producto hasta que lo entregan o cómo funciona?
Sí, te hacen todo el proceso de transporte de carga y logística.
¡Ándale!
Hasta tu destino final.
Súper, súper. Han de haber crecido como locos en la pandemia.
Sí, muchísimo.
Como locos.
Muchísimo.
Claro, pues sí.
Después tenemos Confío, Fintech.
Fintech, banco. Financiera, sí, banco.
Merama, que este es un modelo de negocios un poco complejo, pero básicamente lo que hacen es comprar otras empresas de e-commerce.
Ah, ok. Identifican posibilidades de negocio. Exacto. Y lo compran.
Lo compran y las crecen. Y les ha ido muy bien.
Órale.
Luego tenemos Incode. Esta tal vez no te suena tanto, pero si has ido a algún partido de fútbol, has tenido que pasar por el proceso nuevo de identificación.
Donde los pones fan IDs.
Tu fan ID, tu cara. Esto hace Incode.
Oye, qué interesante, porque eso es una mezcla de innovación con seguridad.
Exacto.
Órale, qué bien.
Increíble.
Qué bien.
Ok. Y después tenemos Clara, que es hacia créditos del sector empresarial.
Ok. Ya.
¿No? Entonces, bueno, estos son algunos de los unicornios mexicanos que tenemos y la verdad es que les ha funcionado su modelo a unos más que otros, pero bueno, ya veremos cómo evolucionan en los años.
Y eso es lo que iba, los unicornios, el chiste de estos unicornios es que llegan, o sea, ya nos dijiste las características, valen más de $1,000,000,000. Pues ya la hicieron, ¿no? O sea, ya si tu empresa ya vale $1,000,000,000, pues ya es más que el Melate.
Justo no.
¿Justo no?
Justo Válgame no. Es lo que vamos a hablar. Para esto les quiero dar un contexto de un término que vamos a estar usando mucho en esta conversación, que es el capítulo 11, chapter 11.
Ok, ese chapter 11, lo he escuchado en las noticias, que acuden, dicen, esta empresa acudió al chapter 11.
Ándale, exacto. El chapter 11 es una sección del Código de Bancarrota de Estados Unidos que se refiere a la reorganización empresarial. ¿Pero qué significa esto? Uh-huh. A ver, digamos que una empresa cae en quiebra, ¿no? O sea, está realmente batallando para pagar nóminas, para salir adelante, tiene bastantes pasivos, o sea, muchas deudas, y tiene activos que la verdad le están chupando todo el efectivo que le queda.
Ok.
Entonces, lo que hacen estas empresas es decir, vamos a declararnos en capítulo 11, en chapter 11, y esto te da una oportunidad como empresa para presentar un plan de reorganización que te va a detallar cómo va a reducir las deudas, cómo va a reorganizar las operaciones y también cómo va a volver a esta rentabilidad que necesita.
O sea, si te debo, no niego, te pago, ayúdame a pagarte.
Exacto, okay. Es como una pausa. Se cuenta, tú dices, estoy en capítulo 11, se pone en pausa. De hecho, no existe ninguna acción en contra de los acreedores. No pueden haber embargos ni demandas. Es una pausa para la reestructuración.
Ok, ya.
Podemos tomar como ejemplo, hace poco pasó con Aeroméxico.
Ah, se puso el Chapter 11,
se
claro.
Se puso en el capítulo
Ahora,
11.
Fue al capítulo 11 porque tiene operación en Estados Unidos.
Sí, exacto.
¿Hay algún equivalente en México al Chapter 11?
La verdad es que sé por las empresas de Estados Unidos, pero en México...
Es que no ellas recurren a este tamaño por los $1,000 millones, porque exacto. Tienen presencia en Estados Unidos.
Sí, porque
y,
tienen
y presencia. Y la corte que te ataca es la de Estados Unidos.
Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Va, entonces ya sabemos. Entonces, nos quedamos en el Chapter 11... Acudes a ellas, uh-huh.
Pero los unicornios, ¿por qué acuden si tienen $1,000,000,000?
Ahí te va porque acuden a ello. Entonces, hablemos del primer ejemplo, que es Vice. Vice es una empresa unicornio, era más bien una empresa unicornio de medios.
Sí, Vice, la que hacía los reportajes de consumimos cocaína y nos fuimos a una universidad.
Exacto.
Esos, ¿te acuerdas? Esos
documentales.
Súper virales y que... Era un unicornio, por supuesto. ¿Y qué pasó?
Virales, alternativos, ya sabes, sí. Esta forma de medios digitales muy distinta a lo que conocemos. Sí, sí, ellos sí. Lo hacían, lo empezaron. ¿Y qué pasó? Pues obviamente enfrentó desafíos muy grandes por esta disminución del gasto publicitario dentro de un panorama muy incierto, que es la economía que tenemos hoy.
Ok, entonces ellos, todos estos reportajes lo financiaban en base a publicidad.
Sí.
Todos los medios, todos los anunciantes dijeron, ahí están los chavos, está el TikTok, está el Instagram, nos vamos a meter. Y juntaron, completaron los $1,000,000,000 de ingresos por publicidad. Uh-huh. Pero no era constante.
Más sus activos, ¿no? O sea, claro. Era un total de $1,000,000,000. Wow. Y, de hecho, ni siquiera $1,000,000,000, ahí te va. Llegaron a una valuación pico, altísima, de $5,700,000,000.
Válgame.
En algún punto, en lo mejor de, digamos, del
en
momento.
En el clímax.
En el clímax de la existencia de Vice.
Va.
Y recientemente se declararon con una petición de caer en el capítulo 11, en Chapter 11.
Ok.
Esto, obviamente, les va a ayudar a otra vez reestructurar. Y van a vender activos por $225,000,000 para así poder asumir todos sus pasivos.
Wow.
Sus deudas.
Y estamos hablando de Vice, que durante años todos los estuvimos consumiendo. Estaba presente en todas las redes. Y era gringa.
Era gringa, exactamente.
Ok, bueno.
Bueno, pues este es uno y ahorita seguiremos con los distintos ejemplos, pero hasta ahorita me gustaría saber si tienen alguna pregunta que la
sí.
Manden al WhatsApp.
De hecho, ya está sonando. Qué bueno que lo dice. 55-41-85-34-68. Lo voy a decir despacio porque parece que me cobran. 55-41-85-34-68. Aquí, aproveche que está Georgina, que se va a quedar unos minutos más. Porque luego, siempre pasa, estamos en una plática, Georgina, y hay términos como VC, Chapter 11, todas estas cosas que pues uno no pregunta porque le da pena, ¿no? Pero a veces estás y no son pláticas muy elevadas, ya es el plática del día a día. Oye, las noticias te llegan por Twitter y llegas, oye, ¿viste que pasó esto? Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Fórmula Entretenimiento. Seguimos con Georgina Entre Líneas. No se nos vaya. Aguántenos unos minutitos y regresamos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
La gente de números. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos votos me das? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánta gente estaba? ¿Cuánto es el impuesto?
Ya estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento. Nos quedamos platicando con Georgina Álvarez de Entre Líneas sobre estos unicornios, las características de los unicornios, que tienen más de $1,000,000,000, que uno piensa que ya la hicieron, pero no, nos quedamos en eso y nos ponías el ejemplo de Vice, pero no es el único Vice. O sea, hay, yo de verdad que estoy sorprendido. Imagínese usted, si yo le digo a Diosito que con el reintegro de la lotería ya la hice, ahora imagínese estos emprendedores que llegan a los $1,000,000,000 o más, como quedamos con Vice, y caen, ¿no? Entonces, eso nos queda claro, que nadie la tenemos segura en la vida, pero no solamente fue Vice, mi querida Georgina, fue alguien más.
Exactamente, Ricky. Bueno, a ver, sigamos con esta conversación de los unicornios que no siempre tienen mucho éxito. Uh-huh. Ahora vamos a poner el ejemplo de Bird. Seguramente les tocó ver alrededor de la Ciudad de México en algún punto los patincitos eléctricos, los
claro,
scooters.
Que, sí, lo renté, como que lo rentabas o algo, ¿no?
Que lo podías rentar a través de su aplicación, escaneabas el código, ponías tus datos de tarjeta y usabas el patín por ciertas áreas designadas de la ciudad. Bueno, estos patines Bird también llegaron a México, pero se encuentran en 350 ciudades alrededor del mundo.
¡Ah, caray!
La empresa llegó a valer, en su punto, en su clímax, $2,500 millones.
$2,500 millones.
Y vale. Hoy en día se presenta también en el capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos. Imagínate, después de haber llegado a una evaluación de $2,500 millones.
Presencia en 350 ciudades. Imagínate la cantidad de patines que tenían, o sea, el inventario que tenían, claro, de patines. Lo que valía su inventario, o lo que vale, pues.
Sí.
Y lo que tienen que hacer más, el desarrollo de las aplicaciones más. Y se presentan también en el capítulo 11, el chapter. Yo creo que tuvo algo que ver la pandemia, asumo, ¿no?
Por supuesto, justo la pandemia fue este punto de inflexión para que ellos empezaran a caer. Y súmale que tuvieron más de 100 demandas por algún daño, si te caías.
Por
y,
accidentes.
Bueno, por accidentes.
¡No! Exacto. Claro, pues ahí, ¡ay, me caí en tu patín! ¡Oye, pero lo ibas manejando tú! ¡No, quiero $10,000!
Exacto. Vale. Y ganaban. Entonces, bueno, esto fue parte de lo que les empezó a pasar. Y tienen, la verdad, fondos muy importantes atrás de ellos. Incluso tienen Apollo Global Management, que hoy en día les van a prestar $25 millones en financiamiento para poder ayudarlos a continuar operando en esta reestructuración.
Cuando pasa esto, quiere decir, estos fondos te dicen, a ver, te cayó la pandemia, no es tu culpa, tenías mala estrategia legal, claramente, no venían en los términos y condiciones, uh-huh, ¿no? Los alcances de cuál es el seguro, o a lo mejor no contaban ni con seguro cuando podían haber contado con algún seguro. Entonces, llegan estos capitales que se llaman Venture Capitals.
Exactamente.
Que son los que te apoyan. Eso es a lo que le dicen VC.
Exacto, a lo que dicen VC, que inicialmente pueden invertir en tu empresa a cambio de una participación.
Ok, entonces dice, yo te voy a ayudar y ellos ya tienen esta ayuda de $25 millones.
Sí, en este caso Apollo los va a ayudar con $25 millones, pero también en su momento fueron respaldados por estos fondos como Sequoia Capital, por ejemplo.
Ah, ese gigante, ese es
Silicon
super
Valley.
Famoso.
Súper famoso.
Súper famoso.
La verdad es la aspiración de cualquier emprendedor.
Ah, sí, o sea, hay ranking. Claro. ¿Luego nos hablas de eso? ¿Sabes?
Claro.
Ese me gusta, porque luego también dices, no es lo mismo que llegue Ricky Moreno a invertirle $1,000 de Family and Friends a que llegue Sequoia.
Exacto, hay como aspiraciones de emprendedores, después podemos platicar.
Órale,
de eso,
gusta, sí.
Pero exactamente, entonces Sequoia es uno de ellos y bueno, Bird se hizo pública en el 2021, en este caso sí lo lograron, pero sus acciones cayeron más del 90% en sus primeros 6 meses.
Pobres, híjole, pobres.
Sí. Fue retirada de la bolsa de Nueva York incluso en septiembre, después de admitir que habían además exagerado en todos sus ingresos durante más de 2 años.
O sea, también reportaron mal.
Sí, tenían bastantes broncas, no solamente fue la pandemia y las demandas, ¿no? Pero es parte de las malas decisiones que también tienen estas empresas muy grandes que se enfocan en el crecimiento y después voltean atrás y tienen una serie de errores que tal vez ya no pueden ser corregidos.
Wow. Oye, ¿y algún otro caso, algún otro mexicano, o de México, que tenga operaciones en México o algo que conozcamos?
Ok, seguramente vas a conocer WeWork.
¡Claro, WeWork! Todos hemos jalado en un WeWork.
Exacto, estos espacios sí. de co-work, donde puedes
allá
entrar.
Por todos lados, o sea, pero México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, sí. Todos lados había.
Todos lados tenía un WeWork. Sí. Y bueno, la verdad es que las ciudades más importantes del mundo lo tenían. Y ahí les va una recomendación. Hay una serie buenísima que se llama We Crashed. Está en Apple TV, la pueden ver. Y es de este fundador de WeWork, la historia completa. Si la llegan a ver, escríbanos si la vi y qué piensan. Pero se las recomiendo 100%. El fundador era Adam Neumann. Uh-huh. La verdad, yo lo podría describir como un perfil muy loco, muy fuera de la caja, la verdad. Pero que sí tomaba decisiones bastante irresponsables que llevó a la quiebra de su unicornio. Entonces, WeWork tenía estos espacios de oficinas alrededor del mundo, ¿no? Yo creo que el problema principal que yo veía en su modelo de negocios es que el fundador se enfocaba a que fuera una empresa de tecnología. No, me perdonas, pero WeWork nunca.
Son oficinas, ¿no?
Claramente, eran oficinas. Entonces, nunca fue una empresa de tecnología. Más parecida a lo que puede ser un modelo de negocios de una empresa, digamos, enfocada en bienes raíces, por ejemplo. No en tecnología. Pero él se aferraba a que era un modelo de negocios tecnológico. No. Entonces, este fue uno de los errores muy grandes que tuvo Adam Neumann en su liderazgo.
Y es la raíz del negocio. O sea, desde la percepción del fundador, dices que es una empresa de tecnología cuando lo que más tenía era edificios, pisos,
¿sí?,
sillas, mesas, ¿no? O sea, eso era su principal valor.
Exactamente. Y mira, estábamos hablando de las valuaciones del clímax, ¿no? Ajá. decíamos 2,000, 3,000 millones, 5,000. Escucha esto, 47,000 millones de dólares era su valuación.
Válgame Dios.
En el punto máximo, 47,000 millones de dólares. O sea, WeWork sí llegó a ser una locura, obviamente los números muy inflados porque sus operaciones no estaban dando lo que esperaban todos los inversionistas.
Claro,
por ejemplo,
porque salía, dependían de las rentas al final. El formato tradicional de, pues, tú llegas y rentas una oficina. La puedes rentar por una app si quieres. Puedes tener toda la información en tu celular, pero al final estaba rentando una oficina.
Exactamente. Y hoy en día, ¿qué pasa? El 80% de sus ganancias las usan para pagar los intereses de todos los préstamos que tuvieron que pedir.
Se apalancaron.
Por supuesto, se tuvieron que apalancar. Entonces, te preguntarás, ¿por qué en México sigue WeWork, no? O sea, si ya quebró.
Sí, ajá.
Lo que pasa en esta división de WeWork es que en México, que México como país se integra a la división de Latinoamérica de WeWork.
Okay.
Entonces, no queda afectada por esta decisión de Chapter 11, del capítulo 11, que dieron a conocer en las operaciones de WeWork Estados Unidos.
Ok. Entonces, ellos dijeron, solamente Estados Unidos, la operación americana es la que cae en bancarrota.
Exacto.
Pero, a lo mejor aquí sigue el modelo de negocio funcionando.
Pues puede ser, ya veremos en los siguientes años, pero hasta ahora WeWork México sobrevive.
Wow.
Sí. Es la verdad una locura y este es otro ejemplo de las malas decisiones que puede tomar un fundador. Por eso creo que es lo principal para cualquier empresa unicornio tener un liderazgo estable, un liderazgo consciente y maduro. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista de Bill Gates con Sam Altman, perdón, de OpenAI.
Ah, el famosísimo chat GPT.
El famoso chat
GPT. Ya, sí, lo amo, ¿eh? Lo amo con todo mi corazón.
Y fíjate que en esta entrevista le preguntaba Bill Gates a Sam, oye, ¿y cuál es uno de tus secretos en cuanto a tu equipo? Y Sam decía, yo tengo un equipo de personas maduras que no son niños de 20-tantos años creyéndose los expertos en tecnología. Yo tengo gente de 40 para arriba, con mucha experiencia en empresas de tecnología, en inteligencia artificial, en todos estos temas que son necesarios para la operación de OpenAI, de este proyecto.
Uh-huh.
Y esto se me hace clave para cualquier empresa que requiere una fortaleza como, por ejemplo, la tiene ahorita OpenAI. A mí se me hizo súper sensato porque es real, varios unicornios les pasa esto.
Oye, Georgina, ¿tus redes sociales?
Es @leme_entre_líneas.
Oye, a ver si la próxima semana, si tienes tiempo, te das una vuelta y nos platicas. Pues ahí escogemos, a ver si hablamos del chat GPT o de los Venture Capital, el top ranking de los chat capitals y todo eso, ¿no? El chiste.
Exacto.
Es que se acerquen al proyecto Entre Líneas para que, es que luego en estas comidas tenemos de qué platicar, ¿no? Tenemos oportunidad de platicar, tenemos oportunidad de estar al día, porque a veces es difícil. Y luego, no se hagan menos, porque estos emprendedores empezaron con algo chiquito, una idea. No la suelten.
Sí.
Listo.
No la suelten.
Georgina, muchísimas gracias.
Gracias, Ricky.
Me encanta compartir el micrófono contigo.
A mí también.
Nos escuchamos pronto.
Super.
¿Va? Órale. Seguimos en Fórmula Entretenimiento. Le voy a recordar los teléfonos 5541853468. Ese es el WhatsApp. Mándenos un WhatsApp porque ya vienen las luchadoras. Nos van a platicar todos los detalles, todos los retos que tiene. Primero, este deporte que de por sí ya es complejo. Ahora súmele que son mujeres. Súmele todos los retos que conlleva este deporte. Vámonos. Pequeño corte comercial. Yo soy Ricky Moreno. @RickyMoreno, mándeme un WhatsApp, mándeme un Twitter, mándeme lo que quiera a Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
¡San Nelly! ¡Arcela! ¡Escudi!
We'll be right back.
Fórmula Entretenimiento, lo prometido es deuda. Le platicábamos en el corte, desde el principio estábamos muy emocionados porque hoy tenemos de invitadas a tres luchadoras mexicanas. Y qué bárbara la producción, porque hasta traían ya la presentación lista y me da mucho gusto saludar a Saneli. ¿Cómo estás, Saneli? Bienvenida a Fórmula Entretenimiento.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir. Qué lástima que no tenemos... Ya debemos de pedir el programa de Telefórmula, ¿eh? Para que sacáramos provecho de las invitadas, carajo. Y también está con nosotros Skadi. ¿Cómo estás, Skadi?
Hola, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
Oigan, muchas preguntas nos han llegado. Yo les decía en el corte, quiero agradecer al Consejo Mexicano de Lucha Libre que nos traen, al Consejo Mundial de Lucha Libre que nos traen a estos, porque siempre nos regalan boletos y siempre vuelan. Es que son padrísimas las luchas, ¿no?
Claro.
Son padrísimas, pero hay un reto. Siempre que pensamos en luchas, erróneamente, y me incluyo, decimos luchadores, ¿no? Uh-huh. ¿Y las luchadoras?
Somos amazonas del Consejo Mundial de Luchadores.
Son las amazonas, ese es el término correcto, amazonas.
Exactamente.
Así es como, ven, entonces, estamos con las amazonas del Consejo, Sameli y Scar. Ahora sí, ¿ves?
Perfecto.
Es que hay que irnos familiarizando con todos los términos para que cuando usted se lleve estos boletos y vaya a las luchas libres, dice, voy con los luchadores y con las amazonas, ¿ok?
Así es.
Cuéntame, Sameli, ¿cuánto llevas tú, Saneli, perdón, en la lucha libre?
En la lucha libre como luchadora profesional desde el 2015. Ya tengo ahí unos...
¡Vas para 10 años!
Exacto. De hecho, yo empecé ya tarde.
Ok.
Yo ya empecé ya tarde. Normalmente, compañeras empiezan 14, 15 años entrenando y ejerciendo la lucha libre. Okay. Yo ya empecé tarde, después de terminar mi carrera, y me metí a esto de lleno.
Ok. ¿Y tú, Skadi?
Yo soy de las chicas que empezaron a los 14 años, 13, 14. Empecé desde esa edad, hasta ahora tengo 10 años ya dentro de la lucha libre como profesional.
Ok.
Así es.
Ahora, dentro de estas luchas que hacen, por ejemplo, un viernes de lucha libre o un sábado de lucha libre, ¿alternan entre hombres y mujeres? Bueno, entre luchadores y amazonas, ¿o son funciones especiales nada más de las amazonas?
No, sí se combinan.
¿Se combinan?
Sí, no hay como que tal cual, sí, no.
Hago estas preguntas y doy aprovecho para darle la bienvenida a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, muy buenas tardes,
gracias,
muy contenta
gracias por
de
venir.
Estar aquí, gracias por la invitación.
No, hombre, encantado, estábamos platicando ahorita justamente, me estaban explicando para todo grupo Fórmula, que la palabra correcta son amazonas.
Amazonas. ¿Okay?
Son las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. De eso es lo primero. Y luego ya nos estaban explicando del expertise, de cuántos años llevaban. Algunas empezaban desde niñas. Otra, en el caso de Saneli, nos decía que empezó hace 10 años aproximadamente. ¿Tú, Marcela, cuántos años tienes en la lucha libre?
Ay, Dios.
Empecé fuerte, ¿verdad? Sí. Empecé lo ventilando. Perdón, no, pero estamos hablando de experiencia nada más.
No, está muy bien. Yo empecé a los 14 años a luchar. Entonces ya llevo más de 34 años luchando.
¿Ya has visto? ¿Ya ha evolucionado mucho el deporte?
Demasiado, demasiado. Ha ido evolucionando, ha ido llegando nuevas chicas, nuevos talentos, con nuevas diversidades, modalidades también. Entonces, sí, o sea, hay de todo, viene llegando aquí de todo, jóvenes, ya personas mayores. O sea, para luchar no hay edad, ¿no?
No hay edad para luchar. Oye, Marcela, ¿puedo decir que eres mamá de Skadi o no?
Aquí.
Sí, pues ya acabo que nadie nos oye, no nos están oyendo millones de personas. Entonces, ¿es segunda generación? ¿Eres segunda generación? Scar.
Así es.
Y cuéntame, pues sí pesa, ¿no?
Bastante, yo creo que es lo que más me ha pesado, y aparte también es algo que siempre voy a tener, o sea, no es algo que me pueda quitar, es algo que siempre voy a tener conmigo, y también ya lo porto con mucho. Antes me pesaba bastante, era muy complicado también estar en el gusto de mi mamá, porque es una luchadora muy exigente. Hoy en día ya me siento muy contenta con mi desempeño, con lo que he hecho sola, porque realmente ya sí ha sido una guía, pero realmente lo he hecho yo sola. Entonces,
claro.
eso me gusta mucho, y ahora ver con mi mamá también está cerca, está conmigo, está al lado de mí, para mí es padrísimo poder decir que mi mamá está luchando conmigo.
Y, por ejemplo, si se enojan, sea un tiro, jefa, ¿o qué? ¿No? ¿No? Estaría bueno, no es cierto. Estaría bueno, no, a ver. No, pero muy bien. Oigan, ahora cuéntenme, lo hemos dicho, lo estamos viviendo, vienen muchos cambios. Yo lo he dicho, es un año en términos de calendario, sexenio, en término político, de mujeres. Vemos muchos cambios. Están los deportes donde las mujeres están presentes, cada vez tienen mayor audiencia. Cada vez nos gustan más porque tienen un enfoque totalmente diferente. Identifico que la lucha libre no es la excepción. Pero eso es lo que nosotros vemos como aficionados. Ahora, al interior, Sanely, ¿hay retos todavía por hacer para las mujeres dentro de la lucha libre?
Yo creo que sí. Siempre vamos a tener algún objetivo, ¿no? Tanto colectivo como individual dentro de las Amazonas. Estar dentro del gusto del público como mujer ha sido, yo creo, una lucha constante de hace muchos años, de compañeras que tocaron las puertas, que lograron abrirlas, y está en nosotras en continuar que permanezcan esas puertas abiertas, ¿no? Está demostrado que nos damos con todo, que damos buena calidad, que la mujer se entrega todo a lo que hace, ¿no? Y ahí no es la excepción. Hay combates muy buenos a niveles extraordinarios, y entonces yo creo que tanto colectivamente como realmente las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que queremos dejar marcada la historia de las mujeres dentro de la empresa, como también individualmente, pues tenemos retos personales, profesionales, que queremos seguir buscando, ¿no?
Oye, y por ejemplo, hacia la pregunta que a mí yo sí tenía mucha curiosidad, ya nos explicaron que comparten los mismos tiempos, alternan luchas, es decir, entre Amazonas y luchadores, y tienen, cuando se diseñó la arena México, pues no había vestidores de mujeres, ¿o sí?
No.
No había, ¿no? Todos nos volteamos a ver, y yo, no había, pero ahora pues se fueron adaptando, ¿no? Ahora ya tienen estos espacios para ustedes.
Ya tenemos nuestros propios vestidores.
Y eso es un ejemplo de cómo va evolucionando, Marcela. Entonces, ahora, vámonos a las técnicas. Yo conozco de las luchas los rudos y los técnicos, ¿es igual en las Amazonas?
Sí.
¿Sí? Vamos bajo el mismo principio, ¿ok?
Sí, 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 sí.
¿Y ustedes son?
Técnicas.
Las tres son técnicas. Ah, ok, perfecto, ok. Y está el bando rudo, igualito, ok. Sí. Y luego, ¿para qué? Le decía... Yo ya le voy a pedir a Buddy que hable con sus conocidos para que nos den telefórmula. Pero en el caso de Sanely y en el caso de Skadi, vienen con sus máscaras, ¿no? Vienen con sus caras. Y también hay estas peleas de perder la máscara, la ocasión.
Sí, sí, sí. Sí, también depende qué tan eufórica se pone una batalla con la rival y hasta dónde quieren llegar las dos. Es donde se da un encuentro de máscara contra máscara, cabellera, etcétera. Y depende mucho la situación, depende mucho todo. O sea, la adrenalina, uno a veces... te haces solo, la arena está llena, pero tú estás solamente con tu rival, uh-huh. Y es donde los ánimos se encienden y entonces empiezan a haber retos y todo eso, y es completamente lo mismo también.
¡Qué padre! Sí. Estoy sonriendo para todos los que me escuchan por la fórmula. Ahora, Sanely, tu máscara tiene algo de historia.
Sí, mi máscara es la combinación de la máscara de mi padre, de Mano Negra, y del otro lado ya le metí algo mío, ¿no? Para la parte de mi padre fue como homenaje, porque prácticamente pues yo estoy ahí por él, ¿no? Y es como rendirle un homenaje, ocupo eso y su guante. Él ocupa un guante pequeño, yo ocupo el guante largo, como un poquito más femenino, para darle ese toque femenino, ¿no?
Me encanta. Marcela, tu legado, ahora que ya, aquí lo tengo enfrente. Estamos aquí. Ya nos dijo, Skadi, cómo eres de mamá. Ahora cuéntanos cómo es de hija Skadi. Como luchadora.
No, luchadora.
Aquí nos vamos a dar. Aquí dijeron que las Amazonas nos damos con todo. Pues ahora sí nos vamos a dar con todo a través del micrófono.
Te voy a ser honesta. Yo la admiro mucho.
Sí.
Le he tenido mucha admiración y respeto porque ella ya lo mencionó, se ha abierto camino sola. No ha necesitado decir, yo soy la hija de Marcela. Uh-huh. Jamás empezó a decir, yo soy la hija de Marcela. Ella dijo, yo soy Skadi. Ah, es tu mamá, sí, pero yo soy Skadi. Entonces, esa parte la respeto porque ella sola ha abierto su camino. Los logros que ha hecho, los ha hecho por méritos propios. Uh-huh. Ha entrenado, se ha esforzado, se preocupa, es muy le gusta estar siempre al pendiente de los combates que va a tener. Yo hasta luego le digo, cálmate, tranquila, pero entiendo que esté comprometida y eso es muy importante para mí, que ella se comprometa con la lucha, con el público y con la empresa, ¿no? Para mí eso es muy importante, es lo básico para una luchadora, para sí. ser una buena luchadora, eso debe ser. Comprometerte con uno mismo, comprometerte con el público y comprometerte con tu empresa. Y de ahí parte lo demás, ya todo tu trabajo.
Pues y, creo y que más bien cualquier ¿qué consejo de mamá, hija? Es lo que nos acabas de, independientemente de la profesión, pero bueno, ustedes lo tienen muy bien targeteado. Marcela, te estaba escuchando y ya entiendo por qué mi esposa se llama Marcela. También algo traen las Marcelas. En el nombre viene la penitencia. Oigan, y luego viene este tema, híjole. Las lesiones, ¿no? Las lesiones me parece que es un tema de las luchas libres que pues a veces lo vemos o lo minimizamos nosotros como, ay, se lastimaron, pero es un proceso muy complicado esto de las lesiones. No sé si alguien haya sufrido alguna lesión o tenga... ¿Todas? Bueno, pues...
¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de las lesiones?
Debía empezar... No, sí, nada más, ese tema, porque luego les decimos, es que las luchas libres no son reales. Y yo les digo, pues es que no han ido. Uno, ¿no? Hay show. Por supuesto, entiendo el tema del espectáculo. Pero en el lado de las lesiones, ¿cómo la conlleva tú como mamá cuando ves que tu hija entras con el Jesús en la boca?
Ay, no. Es algo, una adrenalina muy, muy cañona que nada se la deseo. El hecho de verla subir al ring ya es como ponerme de nervios. Ver sus, cómo se desenvuelve, sus ejecuciones y todo eso, cuando se ha lastimado, la verdad, sí ha sido doloroso. Sabemos que como padres no queremos que a nuestros hijos les pase algo, ¿no? Entonces, cuando te enteras que se lesionó, se rompió algo, te parte el alma, ¿no?
Y como compañeras, ¿no? También, o sea, creo que ahí ese tema, entiendo la relación madre-hija, pero también cuando como compañeras ustedes escuchan que alguien se lastima, ha de ser horrible.
No, sí, hasta compañeros no escuchamos. Hombre, y nos también. Preocupamos.
Sí, bueno, híjole. Claro.
Pero entre compañeras y como mamás y como familiares, sí es preocupante y sí es... un dolor muy fuerte en el corazón, o sea,
¿cómo,
la verdad?
¿Cómo se acerca? Lo he dicho y lo repito. Si quieres ir a un lugar familiar, ve a las luchas libres. Me encanta porque puedes gritar, te desahogas de una manera sana. Ustedes tienen el don de interactuar con el público, que a mí eso me fascina. Hay veces que vas a un concierto, no por decirle que nadie, pero Luis Miguel ni saluda. No dice ni hola Ciudad de México, ¿no? Yo digo, ¿por qué voy a ir a ver a Luis Miguel si puedo ir a las luchas? Si le digo, vas y chiflas a tu mamá y tú le dices, dile tú que ahí está, ¿no? Sí, no, agarras que ahí dice, dile a Marcela que ahí está. Y luego ya veo a Marcela y digo, no, mejor no. Mejor no la chifles, ¿no? Una niña que quiere empezar, ¿cómo se acerca? Porque estoy seguro que hay muchas niñas que dicen, aunque sea, tal vez no llegar a lo profesional, pero acercarse a la cultura. Esto es cultural, esto es un gran deporte, esto es mucho ejercicio. ¿Cómo se acerca una niña o cómo son sus primeros pasos para ser luchadora?
Pues sí, efectivamente, pues tiene que llegar a una escuela de lucha libre, en el cual pues...
¿Existen las escuelas de lucha libre? Sí, claro, existe. Ok. El primer paso.
El primer paso. Eso es lo primero, ¿ok? Y pues, para mí llevarlas paso a paso, ¿no? De ABC, porque muchos empiezan AZ, ¿no? Entonces, no.
Sí, ABC, te quieres subir al ring, ¿no? Sí.
Entonces, primero las bases principales, claro. Ejercitar el cuerpo, el cuello y empezar con caídas. O sea, es un proceso un poquito largo, o sea, para poder llegar a ser una buena luchadora y tener menos lesiones, que es a lo que vamos, que ahorita las nuevas luchadoras ya están hechas al vapor y precisamente hay muchas lesiones. De niñas de 18, 20 años, dice, Dios mío, ya.
Pobre estado. Sí, bueno, no. Ya vamos a llegar al final del programa, pero a ver, ¿cuándo suben al ring? ¿Cuándo las podemos ver? Platíquenme cómo viene su calendario. No sé si este fin suban o suban.
No, por ahora no, hasta la siguiente semana.
La siguiente
yo semana.
Yo pensé que ibas a decir, no, ahorita no. Un año, porque se escuchó así de...
No, esta semana solamente estuve este martes.
Ah, ¿no más?
Nada más.
Ah, bueno, nada más. Ya con una semana. Entonces, ¿tú la próxima?
Yo la próxima semana.
No, yo ahorita estoy en rehabilitación y una cirugía. Yo creo que ya en un par de meses ya voy a estar
Excelente, excelente. Dando catas. Pues que ojalá te repongas lo mejor posible. Marcela, ¿a ti cuándo te pongo?
Próximamente la otra semana, pero los invitamos que asistan.
Todos los viernes. Sí. Son viernes y sábados. Martes
también.
Pues
y domingo martes, también.
Y lo decimos para todos los que vienen de fuera de la Ciudad de México, aprovechen. Hay precios muy accesibles, muy divertido. De verdad, la arena México es súper segura, súper, se los digo porque yo aquí siempre nos han regalado boletos. Pero bueno, Sameli, Skadi, Marcela, les agradezco mucho que hayan venido. Qué lástima que no tenemos televisión. Vámonos, esto fue Fórmula Entretenimiento. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted, si sigue la señal del 104.1, se queda con la gran Denise Merkel. Si usted se cambia al 103.3, se queda con Don Joaquín, pero usted siempre tiene que estar en Fórmula. Le agradezco mucho, nos vemos mañana en punto de las 11:30 de la mañana. Yo soy Enrique Moreno y le digo adiós.
Fórmula Entretenimiento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.